Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, programa número 12 de nuestra primera temporada en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Recordad que nos podéis escuchar a través de la FM en el 102.5 de la frecuencia modulada todos los martes de 1 a 2 del mediodía y por las noches de 10 a 11 y cuando queráis, donde queráis y con quien queráis, a través de nuestro podcast en la página de radio.upv.es. Hoy tenemos un programa muy especial porque no estamos para nada solos, así que vamos a presentar a todo el plantel que hace este programa. Sari Zorio en el control de sonido, a este lado del cristal Guillermo Rodríguez, hola.
Hola, ¿qué tal?
Quien nos habla, Héctor Gómez. Y también, por primera vez en la historia de Cine El Atalante, tenemos con nosotros público en directo, los niños del colegio Rafael Mateu Cámara de Malilla. Un hola bien fuerte.
¡Hola!
Están aquí, podemos
sí,
dar fe.
Sí, seguro.
Luego hablaremos con alguno de ellos para que nos cuenten si les gusta el cine, por ejemplo, ¿no? Porque estamos en un programa de cine en el fondo, ¿no? Bueno, vamos a recordar antes de nada a nuestros oyentes que tenemos concurso esta semana, el concurso que hacemos cada 15 días, gracias a nuestros amigos de Aragó Cinema. Puedes ir al cine por la patilla, lo cual es algo de agradecer. ¿Y qué hay que hacer? Pues es muy sencillo, estar atento a nuestras redes sociales. Si entras en Facebook, facebook.com/cineelatalante, verás ahí una publicación fijada en el muro a la que tienes que dar me gusta y compartir para participar en el concurso. Y si lo haces a través de Twitter, entras en nuestra cuenta, nos das follow, que eso siempre nos va bien, y verás también en nuestra cuenta @cineelatalante, y allí también habrá un tweet fijado que habrá que darle retweet. Los niños me miran con cara de ¿qué es esto?, ¿no? Pero los adultos ya saben bien de qué les hablo. Así que solo compartiendo esta publicación entraréis en el concurso, en el sorteo de dos entradas para Aragó Cinema que realizaremos el viernes. Así que animaos a participar. Vamos a adelantar, como siempre, los contenidos del programa. Hoy vamos a irnos de festival para empezar. Guille ha estado como enviado especial en Gandía, en el Festival Cortoons, el Festival de Cine de Animación, del cual nos vas a hablar enseguida. Vamos a hablar también de las críticas de la semana, en este caso dos películas, la película Trumbo de Jay Roach y Cramps de Miguel Llansó, una película muy especial, ¿no?
Una película muy especial, muy atrevida y muy de todo, luego lo comentamos, pero vaya tela.
Y vamos a cerrar el programa hablando de un director clave de cine de los 80, como es John Landis. Para ello tendremos al otro lado del teléfono a Gerardo Santos, que ha escrito un libro recientemente, John Landis, un hombre lobo en Hollywood. Y nos va a hablar del cine John Landis, el cine de los 80 y de un montón de cosas más. Todo eso en unos minutos, pero primero, como siempre, abrimos la agenda cultural de la universidad.
Y como empezamos mes de mayo, tenemos nuevos ciclos en la Universidad de Valencia. En el Colegio Mayor Rector Peset tenemos el ciclo Anatomía del Poder. Es una propuesta que tiene como objetivo señalar los mecanismos mediante los que se ejerce el poder, no solo a nivel político público, sino también en el ámbito privado. En este sentido, comenzamos el martes 3 de mayo a las 6 con Todos los hombres del presidente, una película de Alan Pakula del año 76. Y en el Palau del Cerveró también inauguramos nuevo ciclo en este mes de mayo. Se trata de Los confines de la Tierra, una muestra de películas que pretende ofrecer una mirada antropológica y poliédrica a lugares alejados de nosotros en lo geográfico y lo cultural. Empezamos este jueves 5 de mayo a las 6 con Los dientes del diablo de Nicolas Rey, una película un poco más antigua, del año 60.
Pues ya estamos todos presentados, niños incluidos, así que, como decimos siempre, poneos cómodos, relajados, subid el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Pues vamos a empezar Cine El Atalante hoy hablando de cine de animación, pero vamos a contar primero que nada con nuestros expertos en la materia en cine de animación, que son los niños, por favor. Vamos a saludar primero a Irene. Hola, Irene, ¿cómo estás?
Bien.
¿Estás bien?
Sí.
¿Sabes lo que es el cine de animación, para empezar?
No.
Pues vosotros le llamáis a lo mejor cine de dibujos animados. ¿Te gustan el cine de dibujos?
Más o menos.
¿Os gusta el cine? Tenemos con nosotros también a Sara. Hola, Sara.
Hola.
Acércate al micro, porfa.
Hola.
¿Cómo estáis? ¿A ti te gusta el cine de dibujos?
Sí.
¿Me podríais decir cuál es la última película que habéis visto?
La mía, Zootrópolis.
Zootrópolis también.
¿Y os ha gustado?
Sí.
¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Los dibujos, la historia?
La historia.
Pero contadnos un poco la historia, yo es que no la he visto.
Pues trata de una coneja...
A lo mejor no hace falta que habléis las dos a la vez.
Vale, coneja que quiere ser policía.
Ah.
Y todos se ríen de ella porque no había en el mundo ninguna coneja que sea policía.
Pero al final resuelve un caso.
Guille, esta gente hace las críticas mejor
que nosotros.
Vamos
a marchar, vamos a dejar que hagan ellas el programa porque nos superan en todos los sentidos.
Pues sí. Oye, una pregunta, ¿y la visteis en el cine o la habéis visto?
En el cine.
¿Y preferís ver las pelis en el cine o en casa con vuestros padres?
En el cine.
¿En el cine? ¿Verdad que sí?
Sí.
A lo mejor la pantalla es más grande, sí. La música, el sonido, ¿verdad? Oye, y ya que estáis aquí en la radio, ¿os gusta la radio también?
Sí,
me encanta.
¿Sí? Seguro que si os pregunto qué queréis ser de mayores... vais a decir locutoras de radio. Sara me mira con cara de... Pues a lo mejor no. Os lo han preguntado muchas veces.
Yo lo intentaré.
¿Lo intentarás?
Eso está bien.
¿Vas a estudiar mucho para ser locutora de radio? Nosotros hemos estudiado mucho, ¿verdad?
Sí,
Guille?
Hemos ido a la universidad, hemos estudiado una carrera y aquí estamos.
¿Cuántos años? Uf, un montón, ¿no? Años y
pues,
años preparando...
Sí, 4 o 5 años de carrera preparando esto.
Así que vais a ser locutoras de radio. ¿Y de qué vais a, de qué va a ser vuestro programa de radio? ¿Va a ser de cine? ¿Va a ser de música? ¿De noticias?
De música.
¿Os gusta la música también?
Sí, nos encanta.
A ver, ¿qué tipo de música? Contadme.
La música que da mucha marcha.
La música que da mucha marcha. Bueno, sí. Eso nos gusta a todos en realidad, ¿no? Oye, chicas, muchas gracias, ¿eh? Lo habéis hecho muy bien. De hecho, lo han hecho mejor que nosotros. De hecho, yo creo que van a pedir la semana que viene que estén los niños en la radio en vez de nosotros. Porque
sí, vendremos la semana que viene al estudio, nos encontraremos con que están aquí Sara e Irene y nos habrán quitado el sitio.
Claro, imagínate. Bueno, chicas, muchas gracias. Ahora, Guille, que ha estado este fin de semana en Gandía, nos va a hablar de un festival. Un festival es un sitio donde hay un montón de gente, ponen un montón de películas. Y ha sido un festival de cine de animación. Uh-huh. No solo dibujos animados, sino cosas con pastelina.
Exacto.
No sé, cuéntanos un poquito, Guille.
Pues sí, básicamente es el Festival de Cine de Animación Cortoons, que se celebró la semana pasada, del 28 de abril al 1 de mayo, en Gandía. Y bueno, como bien has comentado, pues es un festival de cine de animación y además de cortometrajes, de ahí el nombre de Cortoons, ¿no? Sí que es verdad que lo que más se ha visto ha sido animación en 3D, que es lo que está más en auge ahora, pero como bien comentabas, ha habido de todo. Ha habido stop motion, que es esto de hacer fotos para simular el movimiento de animación mediante fotografías. También claymation, que es hacer animación con plastilina. Animación tradicional en 2D, ha habido un poco de todo, ¿no? Y también animación para el público más adulto, no solamente animación para los niños, ¿no? Pero bueno, lo que sí que destaca de este festival de Cortoons de Gandía es que es un festival que, aunque se celebra por primera vez en Gandía, lleva ya 11 años celebrándose en Roma, la ciudad de Roma, y nació allí y este año ha decidido dar el salto a Gandía. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ¿no? Estamos en el mejor momento económico posible, ¿no? Y bueno, los patrocinadores de Roma decidieron retirarse y Cortoons ha encontrado ese apoyo que necesitaba aquí en Gandía, de la mano del ayuntamiento y también de esta casa, de la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Gandía, donde también se han celebrado algunos pases de cortometrajes, ¿no? Y bueno, de ahí que digamos que haya tenido mucha diversidad de escenarios este festival de Cortoons, tanto la Universidad Politécnica en su auditorio, como también en el Teatro Serrano o el Teatro del Raval de Gandía. También el Ayuntamiento de Gandía cogió un pase, el pase inaugural, así que bueno, la idea era un poco llenar Gandía, llenarla de cine, de animación, de cortometrajes en diferentes escenarios para que todo el mundo pudiera disfrutar, ya sea en la universidad o en la propia ciudad.
Y de hecho, Guille, el hecho de que haya cambiado de sede el festival ha implicado que esta edición haya sido no un festival al uso, ¿no?, con películas a concurso, sino una especie de recopilación de trabajos anteriores que se habían podido ver en Cortoons en Roma, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Era algo que se había anunciado ya antes de realizarse el festival. Su director, Alejandro Durso, dijo que este año, como se mudaba el festival de Roma a Gandía, no iba a ser un festival al uso con concurso de cortometrajes, sino que más bien iba a ser una especie de muestra de lo mejor del cine de animación, muchas cosas de las cuales habían pasado por Cortoons en ediciones anteriores, ¿no? En este sentido, pues por ejemplo, el pase inaugural que comentábamos en el Ayuntamiento de Gandía fue una proyección especial sobre los cortos más divertidos del mundo, ¿no? Y ahí pues bueno, un poco entró todo el cine de animación divertido, ¿no?, para reírse, ¿no? Y también hubo más cosas, como comentamos, hubo pases de Clay Motion, hubo pases de Stone Motion, de animación tradicional en dos dimensiones, ¿no? Hubo muchísimas cosas y también muchas actividades dedicadas al público infantil. Hubo un taller muy chulo el fin de semana.
Atentas, chicas, ¿eh?
Hubo un taller muy chulo de fin de semana, pues si lo queréis hacer en casa es muy divertido, es coger plastilina, hacer monigotes, hacer figuritas y luego hacerles fotos para que parezca que se están moviendo y hacer una película con eso. Hubo un director de cine
italiano. Están aquí también las profesoras que podían tomar nota para...
para el cole, para
hacer estos talleres que están muy chulos, la verdad.
En Gandía tuvo un director de cine italiano que se dedica a esto, al Claymation, y nada, estuvo con los niños ayudándoles a hacer estos muñequitos. Y luego el corto que hicieron se proyectó al final del festival para que todo el mundo pudiera ver lo bien que les había quedado, ¿no? Es una idea bastante, bastante chula.
Y otro tema importante en Cortoons es el tema de la divulgación, ¿no? No solo mostrar las películas, sino también divulgar el arte de porque es en el fondo un arte, ¿no? Hacer cine de animación.
Exacto, sí. Un poco también para apoyar ese cine de animación, pues además que se hacía esta muestra, como no había concurso, se decidió divulgar el cine de animación desde los años 30 o antes hasta la actualidad. El caso más evidente de eso lo tenemos con el pase que se hizo para homenajear a Tex Avery y a toda esa serie de animadores que en los años 30 fueron un poco precursores de la edad de oro del cine de animación en Hollywood. Y luego también tuvimos un homenaje a Hayao Miyazaki, ese director de cine que ha traído películas como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro, ¿no? Que sabemos que dijo que se iba a retirar. De hecho, su última película ha sido El viento se levanta, y esa ha sido la última película que se ha proyectado en Cortoons, de hecho, ¿no? Ha sido la película que se han elegido para hacer un homenaje a Hayao Miyazaki, ¿no?
Y uno de los platos fuertes también de Cortoons son las masterclass, ¿no? En este caso, ¿qué nos puedes contar en este sentido?
Pues ha sido lo más interesante ahora de este festival. Ha habido dos masterclasses. La primera ha sido, también muy interesante, pero yo creo que ha sido más interesante la segunda de la cual hablaremos. La primera era de dos animadores catalanes, de Marc Riba y Ana Solanas, que hacen stop motion. Tienen un estudio que se llama I+G Stop Motion en Barcelona, y allí pues han realizado una gran trayectoria, creo que si no me equivoco del año 2006 o 2007, de películas de stop motion que han llegado a festivales de cine internacionales incluso, ¿no? Para que no los conozca, diremos que son dos animadores que han hecho cine, dos estilos muy diferenciados, podríamos decir. Uno de ellos es más tenebrista, más oscuro, con elementos sobrenaturales, decadentes, muy del estilo de Tim Burton a lo mejor, pero siendo un poco más macabro, una vuelta más de tuerca. Y en el otro pues es un cine mucho más amable, complaciente, mucho más de, no sé, divertido, más humorístico, muy colorido, ¿no? Y relacionado sobre todo con el humor, ¿no? Sería la primera masterclass que tuvimos en Cortoons. Y la verdad es que estuvo muy interesante porque no solo ofrecieron detalles de cómo, digamos, se hace el stop motion en sí, sino que también dijeron cómo ellos crean sus propios personajes, porque sabéis que, bueno, en stop motion hay que crear los monigotes, hay que fabricarlos, y es un trabajo casi de artesano, ¿no? Hacer esos personajes, explicaron cómo mover, por ejemplo, los ojos, cómo metían alambres por los brazos para que se pudieran articular. Y la verdad es que el auditorio que hubo en Gandía estuvo encantado de conocer todas estas cosas, ¿no?
Y la otra masterclass era un poco la estrella del festival, ¿no? Una figura tan representativa del cine animación independiente, ¿no? Como es Bill Plankton, ¿no?
Sí, se venía anunciando durante las semanas anteriores, era el plato fuerte del festival, esa figura que es
la estrella del rock.
Exactamente. Además, totalmente, porque es el típico director de cine nacido en Nueva York, que además tiene mucha trayectoria, que ha estado nominado a dos Oscars, se considera como el rey del cine de animación independiente. Y bueno, la verdad es que sin lugar a dudas su masterclass fue de lo más interesante del festival, porque no solo explicó cómo trabaja él, cómo hace los dibujos, hizo algunos en directo, incluso firmó algunos, lo cual trajo bastante interés, sino que también dio algunas claves sobre cómo triunfar en el mundo de la animación independiente, o sea, sin tener una productora grande detrás como pueda ser a lo mejor Disney o DreamWorks. ¿Qué dijo? Pues dijo que él tenía un método, que era el Plankton's Dogma, así como muy, no sé, muy propio, que se basa fundamentalmente en hacer películas de tres tipos, o sea, con tres principios. Lo primero, que sean de corta duración. Segundo, que sean económicas. Y tercero, que sean muy divertidas. Si cumples esos tres principios, según Bill Plankton, tienes todo el éxito del mundo garantizado. Bueno, y un poco de talento también hay que decir, si no, estás fastidiado.
Pues sí, un poco de talento también es viene necesario, bien siempre, sí. ¿No? ¿Y algo más que nos puedas decir para un poco para cerrar lo que se pudo ver en el festival? ¿Algo así interesante?
Pues hablando de Plankton, pues la verdad es que fue muy interesante que se hizo una retrospectiva a su carrera. Se pusieron casi todos los cortometrajes y largos que ha tenido. Y de hecho se vio su última película, Cheating, ¿no? Y él explicó un poco cómo se había hecho y la fue parando. Y la verdad es que estuvo muy interesante eso, porque bueno, tener delante la persona que lo ha hecho, que te fuera contando los pasos, ¿no? Y un poco la forma de crear cine animación desde la nada, desde el papel, pues la verdad es que fue muy muy interesante. Y nada, pues que esperamos volver el año que viene a Gandía para ver Cortoons, esta vez ya con concurso, con
cortometrajes. Claro, va a ser una cosa totalmente diferente, pues sí que va a haber competición, ¿no? En este caso, y seguro. Exacto. Que estaremos pendientes porque seguro que es muy interesante.
Efectivamente.
¿Os ha gustado, chicas?
Sí.
¿Sí? ¿Habéis estado a gusto?
Sí.
A lo mejor también, además de ser locutoras de radio, podéis hacer cine también. Porque ya os ha contado Guille que es muy fácil hacer cine. Tú, si sabes dibujar, haces unos dibujos, los vas animando y con eso puedes tener una película.
Vale.
Yo os doy ideas por si acaso.
Vale.
Todavía sois pequeñas y aún pueden pasar muchas cosas, pero es una idea que yo creo que está bien, ¿no?
Sí.
Pues aquí estamos haciendo apología del cine y,
que es lo nuestro.
Y esperando que las nuevas generaciones, que serán mucho mejores que nosotros, pues se dediquen al cine, que nos encanta. Hacemos una pausita y enseguida estamos aquí.
El mejor cine en Cine El Atalante, en UPV Radio, 102.5 de la FM, upv.es. Sintonízanos.
Seguimos en Cine El Atalante, momento de asomarnos a la taquilla del cine para hablar de la actualidad más rabiosa. En este caso vamos a hablar, como siempre, de dos películas. Yo voy a hablar de Trumbo, de Jay Roach, y luego Guille hablará de Cramps, de la película de Miguel Llansó. Vamos a empezar, si os parece, por Trumbo, una película del año 2015, que, como sabéis, tiene como principal atractivo el propio personaje, ¿no?, en el que se basa la historia, que es Dalton Trumbo, que es uno de los guionistas más importantes de Hollywood en los años 40, 50, y al que encarna, pues además con un papel nominado al Oscar como mejor actor principal, Bryan Cranston, que, como todos recordaréis, pasará a la historia por ser el padre de Malcolm en la serie, esa maravillosa serie que era Malcolm in the Middle.
Y por algo más también.
Y luego ha hecho cositas como una serie que se llama Breaking Bad, sí, una cosa así, pero que nadie va a recordar, ¿no? Así que principalmente el principal atractivo de esta película es la interpretación de Bryan Cranston como Trumbo y poco más, porque la verdad es que la película, luego hablaremos más en profundidad sobre ella, pero no deja de ser un biopic muy al uso, muy plano, muy previsible y que tampoco deja margen a la genialidad, ni mucho menos, ¿no? Vamos a escuchar primero el tráiler.
Amo nuestro país y tenemos un buen gobierno, pero todo lo bueno puede ser mejor.
Hablas como un radical, pero vives como un rico.
Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo, pero el rico ganará con la astucia de Satanás. Este contrato te va a convertir en el guionista mejor pagado de Hollywood. ¿Dónde he de firmar?
¿Eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista?
Algunas preguntas solo se contestan con un sí o un no, si uno es un tonto o un esclavo.
Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista.
Muchos americanos honrados opinan que Hollywood es un refugio de traidores muy bien pagados.
Bobby, no tengo nada que hablar contigo. Haremos lo que todos dicen que no podemos hacer, escribir.
¿Te has vuelto loco?
El Congreso no tiene derecho a investigar qué pensamos o cómo rodamos películas. Le escribiré un guión.
¿Y no quiere que figure su nombre?
No, usted no quiere que figure.
Sobre todo si sigue haciendo de las suyas.
Seguirá eternamente. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro. Debemos prepararnos para ir a prisión.
No creo que estés dispuesto a renunciar a todo solo por hacer lo que es debido.
A algo así no se le pone fin dándoles lo que no tienen derecho a pedir.
Bueno, pues más o menos nos hemos podido situar en qué es esta película Trumbo. Se sitúa en esta época tan interesante y yo creo que tan sí, bueno, desconocida, ¿no? Porque se ha escrito y se han hecho muchas películas sobre ello, que es este tema de la caza de brujas, las listas negras de Hollywood. Sabéis que a Hollywood le gusta mucho, por un lado, mirar a su pasado y por otro lado los biopics, ¿no? Así que cuando juntas los dos elementos en la misma película y tienes un biopic de alguien relacionado con el pasado de Hollywood, pues ya es la fórmula perfecta para, por lo menos, para que la película salga adelante, ¿no? La película, como comentaba al principio, no ofrece demasiada novedad desde el punto de vista narrativo, ¿no? Es una película muy lineal, que muestra de forma lineal y cronológica pues los principales momentos, los highlights, ¿no?, en la vida de Dalton Trumbo. Empieza a finales de los años 40, cuando Trumbo es uno de los guionistas más importantes de Hollywood, es el guionista mejor pagado, de hecho, de Hollywood. Y el problema es que forma parte desde los años 40 del Partido Comunista. Él y tantos otros, ¿no? No solo en el mundo del cine, sino en Estados Unidos en general, hubo un momento a principios de los años 40 de simpatía por el Partido Comunista y por el comunismo, por el simple hecho de que la Unión Soviética era un país amigo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial el enemigo era el nazismo y era Hitler, y una vez cae el nazismo, pues es cuando se empiezan a generar los bloques de la Guerra Fría, ¿no? El capitalismo por un lado y el comunismo por el otro, pues es entonces cuando la Unión Soviética pasa a ser el enemigo, ¿no? De tal manera que desde un cierto sector de la política y de la sociedad de Estados Unidos se ve todo lo relacionado con el comunismo y con la Unión Soviética como algo, primero, antiamericano. De hecho, se crea lo que se llama el Comité de Actividades Antiamericanas, que es el que va un poco a fiscalizar la actividad pública de la gente, con el objetivo básicamente de eliminar todo reducto de comunismo. Todo lo que huela a comunismo, todo lo que huela a Partido Comunista, pues tiene que ser eliminado, porque era esta especie de paranoia de que los comunistas estaban infiltrados dentro de los sectores sociales y culturales de la sociedad americana y querían, pues de alguna manera, pues acabar con esa sociedad y vender América al comunismo, ¿no? Es una cosa totalmente paranoica que con el tiempo se ha demostrado que también era absurda, ¿no? El mundo del cine no estaba exento de esto. En la película lo que se refleja es eso, Trumbo, que estaba en el mejor momento de su carrera, y otra gente de su círculo, que eran también guionistas, directores, actores, por ejemplo el caso de Edward G. Robinson, que es uno de los protagonistas del film, pues forman parte de estos grupos que simpatizan, o algunos están afiliados directamente al Partido Comunista, otros simplemente simpatizan, y es ese momento en el que se topan con este comité de actividades antiamericanas que se dedica, pues, a descubrir comunistas dentro de la industria de Hollywood. Y lo que se produce es, pues, básicamente una caza de brujas, ¿no? Es gente a la que no se le deja trabajar, se le impide trabajar, o incluso a veces se les procesa y se les encarcela sin haber cometido ningún delito, sino simplemente el delito de pertenecer a un partido político o tener unas ideas, ¿no? Esto es algo que ahora nos puede parecer un poco marciano, o no tanto, por desgracia, pero que no estamos hablando del siglo XVII y de las brujas de Salem, sino que estamos hablando de cosas que pasaron hace 60 años, ¿no? Entonces, en este contexto es en el que empieza la película de Trumbo, en el momento en el que este comité de actividades antiamericanas, pues, se ceba con gente como el propio Dalton Trumbo, que forma parte de ese grupo de personas, de cineastas, que se negaron a declarar delante de este comité, se negaron a dar nombres, se negaron a delatar a otros compañeros, como sí hicieron otros, como Elia Kazan, como el propio Robinson, y esto les valió una condena por desacato al tribunal e incluso la cárcel, ¿no? En la película también se ve como Trumbo, pues, pasa un añito en una cárcel en Kentucky. Pero más allá de eso, más allá de la experiencia de la cárcel, pues el principal problema es un problema también laboral, ¿no? Estamos hablando de un guionista que formaba parte de la élite de los guionistas en Hollywood y que de repente se ve incapacitado para trabajar. Tanto es así que él llega un momento en el que es imposible ya firmar sus propios guiones porque ningún estudio lo quiere contratar. En la película también se ven todas esas presiones desde los sectores más conservadores del cine americano, encabezados por John Wayne. Es curioso, ¿no?, que es como el arquetipo del americano, ¿no?, del patriota americano. Pues a toda esta gente se le impedía, pues, trabajar y firmar con su nombre en Hollywood, ¿no? Pues con más o menos astucia, ¿no?, pues tanto Trumbo como otros guionistas, pues consiguen evadir un poco esta prohibición utilizando pantallas, es decir, o bien escritores que sí que no estaban dentro de estas listas negras, o bien utilizando directamente seudónimos, ¿no? Tal es así que en un momento dado Trumbo sigue escribiendo y escribe guiones que incluso son nominados y acaban ganando el Oscar, como es el caso de esta película.
La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Hágalo usted.
Tranquilícese. Oh,
creí que le había mordido. No sabe el susto que me ha dado.
¿Se le pasó ya?
Sí.
Podríamos jugar al juego de adivina la película, ¿no?
Sí, venga, va a adivinar a Guille, que sé que te la sabes.
No sé. unas vacaciones en una capital europea, en Italia.
Sí, efectivamente. Mini punto para Guille. Sí, claro, estamos hablando de vacaciones en Roma. Hemos escuchado a Gregory Peck y a Audrey Hepburn. Esta película, Trumbo la escribe y se la pasa a un amigo suyo, que es Ian McLellan, que es el que acaba firmando el guión, aunque la historia no es suya, uh-huh. y acaba recibiendo el Oscar, ¿no? por esta película. Un Oscar que muchos años más tarde, creo que es en los años 90, se le reconoce con estatuilla incluso a Trumbo, cuando Trumbo ya ha fallecido, ¿no? Incluso. Uh-huh. Pues es un poco esta idea, ¿no? Trumbo, que estaba en la lista negra, no podía trabajar con los grandes estudios de Hollywood, pero sí, es curioso, empieza a trabajar, y eso también se refleja en la película, en estudios independientes, en estudios de cine de serie B, que producían películas pues sin ninguna intención artística, ¿no? Simplemente como si fueran productos, ¿no? Películas de género, de terror, de thrillers, policíacos, westerns, etcétera. No tenían demasiado criterio, simplemente con el hecho de hacer películas, ¿no? Entonces, es la productora King Brothers, y uno de los hermanos King es John Goodman en este caso, y Trumbo, pues un poco también para comer, ¿no? Porque él es cabeza de familia y es un gran cabeza de familia, como se ve en la película, ¿no? Pues necesita dinero pues para mantener a su familia, ¿no? Uh-huh. Y acaba haciendo pues guiones para estas películas, que en realidad no eran guiones con mucha enjundia, pero llega un punto en el que incluso en este contexto y en este tipo de productora acaba haciendo un guión, que es el de El Valiente, creo que se llama, no recuerdo ahora cuál es el título en castellano, pero acaba ganando un Oscar otra vez, su segundo Oscar por una de estas películas, ¿no? El año 56.
¿Y tú qué la has visto, Héctor? No sé si la película es demasiado complaciente o hace un homenaje demasiado, no sé, sencillo de Trumbo, porque sorprende un poco que esté nominado Bryan Cranston al Oscar, siendo que trata una parte un poco oscura de la historia de Estados Unidos y también de Hollywood, ¿no? No sé si es una forma de pedir perdón o si se lo han tomado más como, no sé, como una muestra de complacencia ante esta figura.
A ver, sí, más que complacencia, yo creo que el todo en la película es bastante plano. La situación que retrata fue una situación terrible a todos los niveles, y sí que es verdad que no profundiza demasiado en las implicaciones reales y terribles que tuvo para mucha gente, ¿no? La película es básicamente la historia de un superviviente, ¿no? De este Trumbo, que se ve en un momento dado en la cima de su carrera y que luego pues se ve abocado a un poco a la oscuridad, ¿no? Y un poco la película lo que intenta encontrar es ese equilibrio entre el genio que se siente, pues eso, maltratado porque no puede expresar su genio, y cuando lo expresas a través de pantallas, es decir, nadie puede reconocer, porque en el fondo a lo que le gusta a la gente es que le reconozcan y reconozcan su nombre, ¿no? Aunque sea un trabajo que tú sabes que has hecho tú, si solo lo sabes tú o lo sabe tu familia, pues no tienes ese reconocimiento, ¿no? Sí que es verdad que la figura de Trumbo se presenta sin demasiadas aristas, sí que es verdad que puede ser un poco complaciente, y sobre todo lo que da la sensación es que el film más o menos intenta retratar una época, sí que tiene cierto esfuerzo por mostrar una cierta galería de personajes que fueron importantes en esa época, lo que pasa es que tampoco aparecen demasiado profundizados, ¿no? A veces da la sensación que es casi una especie de celebrities, ¿no? De a ver quién va a ser el siguiente actor caracterizado de una de las estrellas de Hollywood, aparece John Wayne. Hay caracterizaciones muy buenas, como por ejemplo la de Kirk Douglas, que es muy, muy, muy creíble, o la de Preminger también, pero el caso de John Wayne pues es menos conseguida, ¿no? Entonces al final la película parece que es un poco de a ver quién aparece, ¿no? A ver a qué famoso reconocemos, más que un verdadero estudio, una verdadera preocupación por mostrar esa realidad tan terrible, ¿no?
Una película que podría haber sido muchas cosas, ¿no? Y que al final se queda simplemente en una base un poco fría.
Sí, es extraño también la elección del director, ¿no? Porque Jay Roach, si recuerdas, es un director que ha hecho comedia, básicamente. Es el director de la saga Austin Powers, de la saga Los padres de ella, Los padres de él, etcétera. De otras películas también dentro del mundo de la comedia, menos conocidas, pero quizá mejores. Y era curioso, ¿no? Ver, o también era un poco estimulante ver cómo iba a ser el paso de Jay Roach a una película pues que es un drama, que es un biopic al uso, ¿no? Y básicamente pues el resultado es, sin ser malo, quiero decir, no es una película que a nivel didáctico puede funcionar, ¿no? Pero simplemente eso, ¿no? Para hacer un acercamiento bastante, bastante sencillo y bastante poco profundizado en el tema de la caza de brujas, la lista negra y tal, puede servir, ¿no? Si quieres hablar de las implicaciones más profundas que tuvo esa situación, pues quizá la película se queda un poco corta, ¿no? Al final tiene final feliz, ¿no? Porque, como sabemos, Trumbo en el año a finales de los años 50, en el año a finales de los años 50 es cuando empieza a rodar Espartaco, que es la película que le va a devolver el nombre, ¿no? Gracias al esfuerzo, como aparece en la película de Kirk Douglas, que además del actor principal era uno de los productores de la película, dirigida por Kubrick, y que se encarga de darle un poco de renombre al propio Trumbo en una película como Espartaco, en la que no me he podido resistir a poner este fragmento.
¿Robas, Antoninos?
No, amo.
¿Mientes?
No, si puedo evitarlo, amo.
¿Has deshonrado alguna vez a los dioses?
No, amo.
¿Te abstienes de esos vicios por respeto a las virtudes morales?
Sí, amo.
¿Comes ostras?
Cuando puedo, amo.
¿Comes caracoles?
No, amo.
¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral?
No, amo.
Por supuesto que no. Solo es cuestión de gusto, ¿verdad?
Sí, amo.
Y el gusto no es lo mismo que el apetito. Y por lo tanto no es una cuestión de moralidad, ¿verdad?
Bueno, no, es que no me podía resistir a esta maravillosa escena, censurada en su momento y que se ha recuperado en posteriores remasterizaciones de la película con un redoblaje
sí.
bastante criminal. Pero bueno, en el fondo no tiene demasiado que ver con lo que estábamos hablando, pero es que es irresistible, es unas escenas míticas, ¿no? Ahí con Laurence Olivier y Tony Curtis hablando de las ostras y los caracoles, ¿no? Pues bueno, ya para cerrar esta crítica de Trumbo, eso, decir que es una película, como decía, que desde el punto de vista didáctico sí que puede funcionar para aquellos que gusten de este tipo de películas, ¿no? De este tipo de historias con estos arcos argumentales de ascenso, caída, posterior ascenso, ¿no? Que son tan del gusto de Hollywood, pero a lo mejor para profundizar más en ese tema, quizá películas como Buenas noches y Buena suerte de George Clooney, o incluso Días de radio de Woody Allen, también inspirados en esa misma situación, pues pueden resultar más interesantes, ¿no?
A mí me ha dejado, bueno, se me queda un poco la sensación como que Hollywood ha desaprovechado una oportunidad para hablar de una figura como Trumbo más que sobre el contexto, ¿no? Que sí que es verdad que está abordado en otras películas.
Sí, yo creo que es un poco así. Yo creo que es un poco la definición o la conclusión que podíamos sacar, ¿no? Una oportunidad bastante desaprovechada, ¿no? No sé si por la elección del director o por otro tipo de circunstancias. Quizá a veces también la actuación de Bryan Cranston lastra demasiado, no porque lo haga mal, ¿no? Sino porque acaba haciendo esos típicos tics de actor que ya le hemos visto demasiado a Bryan Cranston y que a lo mejor los ha incorporado ya demasiado a todos los personajes y te saca quizá a veces de la película, ¿no?
Pues no sé si te parece que pasamos ya a hablar de Cramps.
Sí, claro que sí. Yo tengo mucha curiosidad porque no he visto la película y tú que la pudiste ver además en los Aragón Cinema. Que
sí. Hicieron un pase de prensa la semana pasada, si no recuerdo mal, el martes, y allí que nos fuimos para ver Cramps.
Y enseguida me escribiste y me dijiste, vaya locura de película.
Sí, te dije, vaya locura de película, lo siguiente que te dije fue, tenemos que hablar de esto en la radio. Así que aquí estamos para hablar de Cramps. Es que te recomiendo, si quieres ir a verla, que vayas pronto, porque no creo que dure mucho en cartel, pero es muy interesante. A resaltar la música que está sonando del disco Dangerous de Michael Jackson, porque este disco aparece en la película. Es una cosa bastante curiosa, luego contaremos, pero bueno, ahí queda eso de momento. Bueno, como comentabas, era una película que es de Miguel Jansó, y yo creo que para la gente que no sepa nada de su cine, o sea, adentrarse en un mundo como el suyo puede ser bastante desastroso, ¿no?
Porque es una película, para empezar, etíope, senegalesa...
Etíope. Es una película rodada en Etiopía. Yo creo que es una de las cosas que más caracterizan a Miguel Jansó, que ha realizado todo su cine, toda su trayectoria cinematográfica en Etiopía, ¿no? Y es quizá el aspecto más extraño o menos sorprendente de su filmografía, ¿no? Por lo tanto, como decimos, yo creo que conviene, antes de hablar de Cramps en sí, lo que es la película, hablar un poco del cine de Miguel Jansó, porque si no, es que yo creo que a muchos les puede estallar la cabeza. Sí que es verdad que algunos podrán decir que, bueno, si ves la película sin haber leído incluso la sinopsis, el impacto puede ser mayor, hay gente que prefiere disfrutar así las películas, pero yo creo que en este caso conviene hablar un poco de este Miguel Jansó, que llegó a Etiopía en 2008, cuando aceptó un trabajo de la embajada de España allí, ¿no? Y bueno, él empezó a hacer cine en Etiopía y decía que tenía todo lo que necesitaba y que no tenía ningún tipo de necesidad de irse a otro sitio ni nada. Así que, pues, como decimos, los escenarios son etíopes, aparece la capital, Addis Abeba, pero también otros escenarios más exteriores, más selváticos, Los actores también son etíopes. De hecho, ya ha tenido tiempo para buscar un actor fetiche, que es el protagonista de Cramps, de hecho. Y bueno, pues esto se ve un poco lo principal que se ve nada más ver la película. Lo que tú ves es que no estás ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en América, ¿no? Estás claramente en Etiopía, estás en África, se ve claramente, ¿no? Pero yo creo que quizá el aspecto que más ha influenciado en su cine es que él está, bueno, tiene a Werner Herzog en un pedestal, yo creo. Por las entrevistas que he oído que él hablaba sobre su cine, sobre las influencias y tal.
Y eso habla bien de él, por cierto.
Sí. Yo creo que está clarísimo que Herzog es un referente. Y esa filosofía que tenía él de hacer del cine una aventura vital, de embarcarse en aventuras en los rodajes, eso también lo adopta de una manera bestial, ¿no? Hasta el punto en el que ha estado a punto de perder la vida durante el rodaje de Cramps, él y varias personas de su equipo, en situaciones bastante, bastante variopintas, ¿no? Por ejemplo, fueron a rodar en el cráter de un volcán, ahí había una especie de jardín o de bosque precioso, y dijeron, vamos a grabar ahí, tenemos que rodar en este lugar. Y el primero que pisó en ese sitio no podía salir. Y tuvieron que ayudarle 5 tíos haciendo una cadena humana a sacarlo de allí porque lo que había era arenas movedizas, ¿no?
Es ese tipo de cosas. Un poco Fitzcarraldo de Herzog,
sí,
pero...
Sí. Pues tal cual. Yo sí digo que realmente... Y él cuando habla de eso en entrevistas, lo oyes hablar encantado de la vida, ¿no? Es decir, como que le gusta ese tipo de experiencias, lo cual sí que está muy al hilo de lo que comentábamos de Herzog. De hecho, él mismo tiene un fragmento que hizo para una entrevista en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao en el que lo explicaba perfectamente.
La mayoría de las localizaciones ya las conocíamos, pero descubrimos una villa extraña, una construcción extraña cerca de un lago, del lago Aguas. Cuando nos acercamos allí, no dábamos crédito porque había un parque temático que alguien había construido en mitad de la nada y lo había dejado abandonado, sin terminar. Y entonces, pues como era una peli post-apocalíptica, creíamos que era un regalo de Dios, nos fuimos a rodar allí y aparecieron diferentes grupos armados que clamaban ser los propietarios del lugar. Y entonces empezaron a luchar entre ellos y con nosotros a ver quién nos sacaba más pasta por alquilarnos la localización. Pensábamos que no nos iban a matar, pero no sabíamos muy bien lo que iba a pasar allí. Tenían AK-47, que es unos Kalashnikov, vamos. Entonces, realmente un momento de tensión en el rodaje. Y nosotros nos íbamos a ir, pero de repente mi jefe de producción dijo, no, que hemos llegado a un acuerdo económico, no pasa nada. Luego me enteré que le habían dicho, si os vais de ahí y sin pagar, os vamos a matar. Pero bueno, al final del caso es que pagamos y la película quedó guay.
Pues nada, conclusión fabulosa, ¿no? Es lo que comentamos un poco. Esta es una nota que también les pasó durante el rodaje.
Bien
de
está
Cramps.
Lo que bien acaba.
Exacto. Y que denota un poco esa filosofía, digamos, de hacer del rodaje una aventura vital. Decimos vital porque casi pierde la vida, pero vamos. Y nada, también se ven algunas cosas de Herzog en este corte, con esos aspectos sobrenaturales, ¿no? Pensábamos que era un regalo de Dios, no sé qué. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que tanto le gustan a él, ¿no? Y también se ve en su cine anterior, en cortos como, por ejemplo, ¿Dónde está mi perro?, que se puede ver en YouTube, sale él también participando en la escena, no como protagonista, pero sí como un elemento importante, ¿no? Como hacía Herzog en su cine también. Es decir, que es un tío que hay que conocer muy bien para antes de hablar de la película de Cramps, porque además de todo esto que acabamos de decir, hay que destacar su componente abstracto y críptico a la hora de contar historias, lo cual todavía lo hace un poco más indescifrable, ¿no? No vamos a poner el tráiler de Cramps porque no lo tenemos, porque solo está en etíope, subtitulado en castellano. Vamos a suponer que en España nuestros oyentes todavía no saben hablar etíope.
Al tiempo.
Exacto, y por tanto no lo vamos a poner. Pero vamos, el argumento está a la altura de lo que comentábamos del cine abstracto y críptico de Janson, ¿no? Es una película que gira en torno a una pareja formada por Candy y su mujer, que si no me equivoco no dicen cómo se llama. Candy es un nombre, por cierto, y viven en una bolera abandonada en los años 50, enmarcado en un ambiente posapocalíptico en Etiopía. O sea, ya solo con ese escenario, increíble. Ellos están luchando por su supervivencia un poco, ¿no? Y de repente un día esa bolera comienza a funcionar sin saber por qué, y la mujer de Candy se lo dice a él un poco asustada, ¿no? A lo que él emprende un viaje en la búsqueda de una bruja para preguntarle, y ello, atención, le lleva a buscar a Papá Noel. No voy a decir por qué ni cómo, dos cosas porque también es complicado explicarlo, pero aparece Papá Noel en la película y recordamos una cosa que hemos dicho antes, estamos hablando de que todos los actores son etíopes. Por lo tanto, Papá Noel es negro y lleva una barba blanca.
Black Santa.
Sí, 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 es increíble, ¿no? Ese momento. Y nada, la verdad es que es un componente, digamos, que desequilibra un poco, ¿no? Lo que es el equilibrio de la película, pero bueno, en fin, que está muy bien traído, ¿no? Pero bueno, ya hablando un poco de explicaciones, yo creo que la gente que vaya a ver Gramps, a mí lo que más me ha sorprendido esta película es cómo trata los vestigios que quedan de nuestra civilización, que viene un poco al hilo de la película, porque Gramps en inglés quiere decir migajas, ¿no? Y Jan So, yo creo que es lo más importante que tiene esta película. Juega mucho con ese concepto para explicar qué significan los vestigios, esos restos de nuestra civilización que encuentran miles de años después en Etiopía, ¿no? Aparecen figuritas y objetos que pueden resultar cómicos, pero en el fondo tienen mucha carga ideológica, como son, por ejemplo, una figura de las tortugas ninja, creo que es de Donatello, si no me equivoco, que es un amuleto que lleva en el cuello. Luego también aparece una figura del niño Jesús que ha perdido su significado porque ya nadie le rinde culto en esa época, y también un disco de Michael Jackson, que es el que estamos escuchando ahora, ¿no? Es unos elementos que aparecen en la película muy interesante porque aparecen como moneda de cambio y como forma de conseguir dinero, ¿no? Es decir, si tú consigues estas cosas, de hecho ellos los buscan, puedes conseguir dinero porque son reliquias, ¿no? Están bien cotizadas, ¿no? Y ahí para mí es donde está la verdadera gracia de la película, porque te hace reflexionar sobre si nuestra civilización se terminara hoy y pasarán 15.000 años, ¿no? Y llegáramos a ese mundo posapocalíptico, lo que quedaría de nuestro paso por la Tierra serían todos esos objetos que dice Jan So, que en el fondo no son más que basura de una sociedad pues consumista, ¿no? Y ahí es donde está la mente de Jan So intentando hacernos ver que bueno, intentamos hacer reflexionar sobre nuestros principios, nuestra lógica capitalista, todo ese tipo de conceptos, ¿no? Que la verdad es que son muy interesantes, que a lo mejor plasmados en la película, si las ves de primeras no lo entiendes, pero que una vez sabes esto, yo creo que lo afrontas mucho mejor, ¿no? Y el propio Jan So pues lo explica también así.
Lo que queda, las migajas de una civilización que se ha descompuesto, que se ha desintegrado. Entonces estas pequeñas migajas son los objetos y chorraditas que quedan de una civilización, ¿no? Muchas veces objetos kitsch que flotan a la deriva. Todos estos objetos son, pues, como en otra ocasión he dicho, ¿no? Como las esquirlas del Paleolítico, que uno puede encontrarse 10.000 años después, 15.000 años después. Nosotros, nuestra generación, dentro de 15.000 años, si encuentra vestigios de nuestra cultura, serán ciertamente terribles.
Bueno, pues ahí está la explicación de Jan So. Me gusta mucho la reflexión que hace de las esquirlas del Paleolítico serían nuestras tortugas ninjas de ahora, ¿no? Un poco esa reflexión que bueno, que ahí está para quien la quiera ver y la quiera tomar. Así rápidamente hay otros elementos de la película, bueno, por ejemplo un altar a Michael Jordan que simboliza un poco el sueño americano, ¿no? Un chico humilde, negro, de familia, pues eso, humilde, sin muchos recursos, que gracias a su talento y a su esfuerzo llega a ser estrella en baloncesto, y entonces ellos les rinden tributo en, o sea, tienen un altar, una foto de Michael Jackson y perdón, de Michael Jordan, y bueno, pues le rinden un poco homenaje. Estamos escuchando a Michael Jackson y ya tengo Michael con la cabeza para dar y regalar. Y bueno, también hay una reflexión en este sentido sobre la religión un poco más absurda de lo que puede ser a lo mejor películas como La vida de Brian, por ese sentido de que es un poco una vuelta de tuerca que a lo mejor te hace pensar que a lo mejor la gente a la que le rinde escultora a lo mejor no eran tan diferentes a ti, ¿no? Porque si dentro de 15.000 años se toma a Michael Jordan otra vez como un referente, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Puede que esto esté pasando otra vez en la actualidad. En fin, que hay muchas referencias en esta película que yo creo que al principio puede parecer muy difícil de abordar, pero que si te dejas llevar en el cine y te dejas adentrar dentro de Gramps, puedes encontrar muchas cosas que sacarles punta, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo que la vea porque yo creo que la van a disfrutar.
Pues voy a ver si me doy prisa porque tiene pinta de desaparecer poquito, ¿no?
Sí, yo de ti iría esta semana.
Pues muy bien, hacemos un último descansito y a la vuelta hablamos de John Landis.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like
Bueno, ya nos hemos puesto Guille y yo las gafas de sol y los sombreros.
Y los trajes.
Y los trajes, las corbatas y todo. Porque vamos a hablar, además de los Blues Brothers, de en general del cine de John Landis. Para eso contamos al otro lado del teléfono con Gerardo Santos. Gerardo, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, en primer lugar, encantados de saludarte y muchas gracias por haber atendido la llamada de Cine El Atalante. Teníamos muchas ganas de entrevistarte para que nos hablaras de este libro que ha publicado Diablo Ediciones, John Landis, Un hombre lobo en Hollywood. Yo te quería empezar preguntando por este libro que viene a continuación de uno que escribiste hace no mucho sobre John Hughes, El eterno adolescente. Quería preguntarte de dónde viene esa querencia por, de alguna manera, resucitar a directores algo olvidados de los 80. ¿Fueron los 80 la época ideal, o por lo menos en tu caso, para el desarrollo de la cultura cinéfila y sentimental de ti y de toda una generación?
Bueno, en primer lugar, nada, encantado yo también y muchas gracias por llamarme. Y siempre es un placer hablar con vosotros. Y vamos a ver, sí, vamos a ver, Diablo Ediciones, claro, tiene esta línea editorial que es cultura popular, ¿no? Y de momento, pues todos los proyectos que les he presentado, de Jackie Chan, de John Hughes, el anterior, este John Landis, pues les ha parecido bien. Y si me parece a mí los años 80 una época importante de mi vida, pues yo creo que sí. Nací en el 82 y claro, no pude ver las películas de los 80, las vi ya cuando tenía, en los 90 las vi. Pero no sé por qué, pero sí, esa es mi época favorita. Ya sé que no se hicieron las mejores películas en ese momento, pero sí se hicieron mis películas favoritas. Y en cuanto a pues enamorar a este tipo de directores, cineastas, pues claro, cuando yo me pongo a escribir digo, vamos a ver, ¿sobre qué directores o qué figuras cinematográficas no se ha escrito aún? En España, por lo menos. Y sobre John Hughes no había nada, y sobre John Landis tampoco había nada. Entonces me dije, mira, y bueno, además me gustaban, tienen que ser cineastas que me gusten, ¿no? Y John Landis, John Hughes me gustaban y me puse a ello.
¿Y este libro cómo lo has organizado? Porque tenemos muchas cosas, hay datos, hay curiosidades, hay declaraciones. ¿Es un recorrido cronológico o es más bien vas, no sé, cómo has organizado el libro?
Siempre lo suelo hacer cronológico. No sé si por comodidad mía o del lector, porque bueno, se puede hacer de un ensayo temático, pero yo siempre prefiero hacerlo cronológico para que sea más sencillo para el lector, pero al mismo tiempo que pueda ser complejo a nivel de introducir todo tipo de datos. A tenerlo a nivel cronológico, pues yo creo que es más fácil ir metiendo anécdotas, datos, y bueno, de esta manera voy analizando las señas de identidad de John Landis, pero bueno, a través siempre de ese sentido temporal cronológico.
Pues si te parece, Gerardo, nosotros vamos a seguir también esa línea, vamos a hablar un poco de John Landis desde el punto de vista cronológico, también como has comentado, pues analizando un poco qué es el cine de John Landis, ¿no? Porque te quería preguntar eso, ¿no? Siendo un director que ha hecho películas tan diferentes entre sí, ha hecho comedia, ha hecho terror, etcétera, ¿tú crees que es posible definir un estilo Landis? ¿Cómo definiría su cine?
Pues sí, en la introducción me intento definir un poco su estilo, y bueno, el capítulo introductorio lo llamo yo el cine como exceso, porque creo que es su máxima seña de identidad, ¿no? El exceso hecho imagen y sonido en el cine. No hay que más que ver, por ejemplo, los Blue Bloods, que estamos escuchando la música antes. Los Blue Bloods es una película también excesiva, es una comedia musical de acción que dura un montón de minutos. Hay un montón de persecuciones. Un hombre lobo americano en Londres, pues también es una historia de hombre lobo, pero llevado al límite, ¿no? Con un clímax final lleno de violencia, accidentes automovilísticos y, no sé, Desmadre a la Americana también, la comedia universitaria por excelencia, también es una película llena de excesos y el final también, o sea, clímax, a Landis le encantan los clímax finales llenos de excesos. Y pero bueno, aparte de eso, bueno, pues también yo creo que es conocido sobre todo por mezclar en sus películas un montón de géneros cinematográficos, la comedia del terror, el cine de vampiros con el cine de mafiosos, la comedia con la acción y el musical. Y bueno, por no extendernos mucho, pues también su gusto por el cine dentro del cine. En sus películas suele haber siempre detalles de, pues aparecen o actores o rodajes. Y también le encanta mucho traer a sus películas a amigos suyos, colegas del gremio, a directores. Uh-huh. Y así que, y bueno, y sobre todo que cuando ves una película de Landis se nota que él disfruta mucho haciendo películas. Yo creo que eso también se nota mucho en sus películas, que el sentido lúdico de sus films y lo bien que se lo pasa él haciéndolos.
Se nota que disfruta haciendo la película y se nota que es un director tenaz, ¿no? También porque sus inicios no fueron para nada sencillos, ¿no? Él tiene, trabaja, ¿no?, como en muchos aspectos del mundo del cine, y le cuesta mucho, ¿no?, llegar a dirigir sus buenas películas de finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Su carrera está llena de fracasos, pero está llena también de recuperaciones, ¿no?, de levantarse de esos fracasos y acabar haciendo, pues, las películas que todos conocemos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue capaz de, partiendo de esos inicios complicados, realizar sus primeras películas de éxito, como por ejemplo Desmadre a la Americana, que a lo mejor fue quizá la película del año 78 su primer éxito, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llega a ser capaz de tener dinero o de poder llevar a cabo esa película.
Pues claro, él estuvo ahorrando dinero viajando por el mundo y trabajando antes de cumplir los 20 años. Viajó por Europa, por España, por otros lados, rodando películas, haciendo de doble de acción, de asistente de dirección, lo que saliera, ¿no? Y bueno, ahorró un dinero, luego fue a Estados Unidos y bueno, pues con un amigo hicieron una película primera que fue El monstruo de las bananas, que bueno, fue una película muy serie B, serie Z, una comedia sobre un simio, hay un eslabón perdido entre el hombre y el simio. Y bueno, tuvo exitillo y bueno, después llegó una comedia con los futuros responsables de Agárralo como puedas, que era Madre Inusa, que era también una recopilación de sketches humorísticos, que también tuvo cierto éxito. Y bueno, pues la persona adecuada vio esa película, informó a una persona del estudio Universal Pictures que había este chaval que estaba haciendo películas muy graciosas, y le dijeron que echara un vistazo al guión de Mar en la Americana. Y le echó un vistazo, lo reescribió y acabó dirigiendo la película.
Y bueno, y luego después de ello llegan los primeros 80, que es, podemos decir, su época de mayor gloria. Primero, Granujas a todo ritmo, la película de los Blues Brothers de 1980. Luego llegaría la que es quizá su película más personal, que es Un hombre lobo americano en Londres, en el 81. Y ya para rematar, el que quizás es el videoclip más famoso de la historia.
Creo que
es el de thriller de Michael Jackson, claro.
Esos tres trabajos son los que nombro yo en el primer párrafo del libro, nombro esos tres escenas de esos tres películas, ¿no? Trabajos, Granujas a todo ritmo, Un hombre lobo americano en Londres y Thriller, que yo creo, aunque haya gente que no conozca a John Landis como director o su nombre y tal, o su carrera, pero sí que conoce o los tres trabajos o por lo menos uno de ellos, sobre todo, y vamos, hasta gente que no esté metida en el mundo del cine, seguro que ha visto Thriller, o hasta hoy en día los niños y niñas en el colegio para fin de curso hacen actuaciones de Thriller, o sea que es un...
Todos hemos intentado el baile con mayor o menor éxito, en mi caso menor, pero
yo también, sí.
Sí, yo creo que es un director muy anclado en la cultura popular, que mucha gente lo conoce, aunque no sepa quién es.
Luego, un poco más tarde, en el año 83, llegaría un punto complicado en su carrera, yo diría que quizás de inflexión, después de un accidente cuando rodaba un episodio de la serie En los límites de la realidad, ¿no? ¿Tú crees que ha influido mucho ese aspecto en su cine después?
Claro, fue rodando justamente la adaptación cinematográfica de esta mítica serie, ¿no? Y pues eran tres, en vez de capítulo, pues tres segmentos, ¿no?, de la película. Y el rodo, bueno, estaba Spielberg por ahí también, Joe Dante, George Miller, el de Mad Max, y John Landis grababa un segmento. Sí, hubo un accidente ahí terrible, murió gente y, claro, mucha gente que a partir de ahí dice que su cine fue ya en caída. Yo en el libro dejo por escrito que opino que a lo mejor en calidad y personalidad puede, pero a nivel de éxito, pues él aún tuvo unos años de mucho éxito. Y bueno, a nivel de taquilla fue... en los 83, 84, 85 cuando tuvo sus mayores éxitos de taquilla. Bueno, y en el 88 que tuvo El Príncipe de Zamunda, que fue su mayor éxito en taquilla a nivel mundial. O sea que no diría yo que es blanco y negro a nivel de si bueno, que no creo que aquel fuera su fin en el cine.
De hecho, como has comentado, en los años 80 pues son su época de consolidación, ¿no? Como un director, yo creo que de comedias en las que la estrella eran precisamente los actores, ¿no? Más que el director, no son comedias para el lucimiento de sus actores fetiches, estos actores salidos de la cantera de Saturday Night Live, como Chevy Chase, Dan Aykroyd, Eddie Murphy, etcétera. Películas que has comentado, ¿no? Que todos recordamos, como El Príncipe de Zamunda, Tres Amigos, o también Espías como nosotros, del que vamos a recordar este uno de los momentos más hilarantes del cine de los 80.
Yo soy Hadley, medicina interna. Doctora Lafon, enfermedades infecciosas. Doctora Boyer, economía médica. Doctores Stinson, Marston y Gill, los tres mosqueteros de traumatología. Y el doctor Imhaus, de la Fundación Benéfica de Zurich. Los dos cirujanos que acaban de llegar, doctor Strobridge y Kirinberg.
Doctor.
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 ¡Qué chorreo!
Doctor.
¡No va más!
¿Qué? ¿Echamos otra ronda?
Bueno, es un placer culpable realmente esta escena.
Totalmente.
Y no me he podido resistir, ¿no? Por eso comentábamos, ¿no? Es quizá el momento de mayor reconocimiento del público de Landis. Quizá puede ser que no sean sus películas más conseguidas en cuanto a calidad cinematográfica en comparación con Granujas a todo ritmo, Nombre lo americano, etcétera, pero sí las de mayor éxito de público, ¿no? ¿Crees que se podría ver de esa manera, Gerardo?
Pues sí, este capítulo incluso yo lo llamo un director de éxito. El anterior es las películas de culto, que son las que hemos nombrado, y esta que son el capítulo dedicado a Tres Amigos, Espía como nosotros, Príncipe de Zamunda, pues es un director de éxito, lo llamo yo. En concreto, este momento que hemos escuchado de Espías como nosotros, a mí, por ejemplo, me encanta Tres Amigos, pero Espías como nosotros no me gusta tanto, pero bueno, es que John Landis tiene muchos placeres culpables, cosas que a algunos le gustan, a otros no. Y esta de Doctor, Doctor, Doctor en concreto, pues hay un capítulo de... Para que veamos la influencia del cine de John Landis en la cultura popular, hay un capítulo de la serie Sobrenatural o Supernatural, uh-huh. Esta que son los hermanos que viajan por ahí por Estados Unidos enfrentándose a monstruos, vampiros, y hay un capítulo que homenajean a este momento, que se meten... Hay un momento que están en un hospital y empiezan a decir Doctor, 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 y yo cuando la vi dije, mira, fíjate cómo ha influido el cine de John Landis en la cultura popular. Estadounidense sobre todo, y bueno, y también la de todo el mundo. Sí.
Desde luego. Yo te quería preguntar también por una película que viene un poco después, en el año 94, es Super Detective en Hollywood 3, la tercera parte. Yo creo que a partir de ahí quizá la carrera de Landis empezó a caer un poco en picado hasta al punto de que en el siglo XXI solamente ha dirigido algún que otro telefilm, alguna serie para la televisión. Entonces, no sé si tú crees que podemos esperar algo de Landis hoy en día. Algo bueno, me refiero, claro.
Claro, exactamente. Hombre, la verdad es que sí, en el 94, aquella película con Eddie Murphy, Super Detective Hollywood 3, pues fue hombre, recaudó su dinero, pero no fue tanto como las dos anteriores, y a nivel artístico y crítico, pues fue un desastre, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuesta sacar mucho, rescatar algo de la película. Y a partir de entonces, los años 90, que ya es otro capítulo, pues ya son películas, en mi opinión, ya sí, no son menos conseguidas a todos los niveles. Bueno, sigue haciendo películas. En el 98 rueda la secuela de la segunda parte de Granujas a todo ritmo, de los Blues Brothers, que también es un poco decepcionante. Rueda El plan de Susan, que es otra película muy indie, muy poco dinero, y tampoco, que a mí tampoco, no es que me guste demasiado. Y ya desde el 98 al 2010, que rueda su última película hasta la fecha, Burke and Hare, que ni se estrenó aquí, es una película inglesa de terror y comedia. Pues de 98 a 2010 pasan 12 años, y desde 2010 hasta ahora, 2016, tampoco ha rodado ninguna película, solo lo has comentado, pues trabajos para televisión, algunos más conseguidos que otros, como los subcapítulos para Master of Horror, que están bastante bien, pero claro, en el siglo XXI ha rodado una película, y no tengo yo claro, en el libro digo que lo mismo, la de 2010 es su última película ya, y veamos, porque está complicado a nivel de presupuestos, de conseguir presupuesto para lo que le interesa, que él vea que le interesa algo... Yo creo que está complicado.
Al que le va mejor es a su hijo Max, ¿no? Que parece que ya está metido dentro de la nómina de guionistas cotizados en Hollywood, con películas como Chronicle, American Ultra, Victor Frankenstein, o la última película de Paco Cabezas en Hollywood, que es Mr. Right.
sigue un poco la saga de los Landis, ¿no? Y ya para terminar, Gerardo, me gustaría preguntarte, igual que hacemos con todo el mundo cuando viene a hablarnos de un director en concreto, para todos aquellos oyentes que no estén muy puestos, que no sé si habrá alguno, en el cine de Landis, ¿cuál crees tú que es la película por la que se podrían acercar al cine de Landis, la que mejor le define, o de alguna manera la que más te gusta a ti, por la que recomendarías a todo el mundo? Pues oye, empieza por esta película, ¿cuál sería?
Yo, la que más me gusta a mí, sabiendo que no es su mejor película, es Tres Amigos, que ya sé que tiene cosas malas, cosas buenas, pero a mí me encanta y me río un montón con ella. Pero bueno, luego también Ganó Ojos a Todo Ritmo, bueno, también es de mis películas favoritas y es un peliculón, y creo que a lo mejor, hombre, es que Un Hombre Lobo Americano en Londres también es de terror, a lo mejor hay gente que no está metida en el terror, pero Ganó Ojos a Todo Ritmo, como tiene comedia, acción, musical, y al mismo tiempo es una película 100% John Landis, yo creo que esa es la que recomendaría.
Pues nos vamos a despedir con la música de los Blues Brothers y de Granujas a Todo Ritmo. Gerardo Santos, ha sido un placer contar contigo. Esperemos que vaya muy bien la vida de este libro y esperemos que vengan después de este muchos más, ¿no?
Seguro que sí.
Gerardo, muchas gracias y un abrazo.
Hasta la próxima. Gracias, un abrazo a vosotros y estaremos en contacto.
All your love, signify your feelings with every gentle caress. You think it's so important to have that special somebody.